Dice así la palabra del Señor. Una vez más, primera de Juan, capítulo 2, versículos de 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Oremos una vez más. Padre Celestial, Señor, gracias por este tiempo que vamos a disponer en nuestro corazón para ser edificados con su palabra. Mi Señor, denos sabiduría, la iluminación necesaria para entender las Escrituras. Y mi Señor amado, que sea la práctica, Señor, de la piedad cristiana, mi Señor, lo que deseamos con nuestro corazón. Padre, gracias por el conocimiento de su palabra, Señor, pero asimismo que se pueda manifestar en una vida aplicada de la iglesia, Señor. Gracias por todo, Padre Celestial. Amén y amén. ¿Cómo podemos saber si estamos en la verdad? ¿Cómo podemos saber si en verdad conocemos a Dios? La Escritura nos muestra que la evidencia más clara de esto es que los verdaderos creyentes guardamos su palabra. ¿Pero qué implica esto? ¿Qué significa esto? La evidencia más tangible y clara la vamos a encontrar no en nuestro conocimiento de Dios, no en nuestra larga experiencia de convertidos, no en nuestra espiritualidad y devoción. Esta evidencia se muestra en el amor perfeccionado de Dios en nosotros para nuestros hermanos. Todo el saber que tengamos de Dios, toda la vida cristiana y su devoción, se verá puesta a prueba cuando amamos a nuestros hermanos en la fe. Eso como introducción. ¿Cómo sabemos si conocemos a Dios? El pasaje de hoy nos va a llevar a eso, a una evidencia clara de lo que hace el amor de Dios y cómo se manifiesta los unos a los otros. En el contexto, hemos estado viendo la luz de Dios que pone en evidencia nuestra vida pecaminosa. La palabra muestra que somos pecadores. Lo hemos estado viendo en primera carta de Juan, en el capítulo 1. Somos pecadores y que nos engañamos a nosotros mismos si negamos que somos pecadores. Pero cuando confesamos nuestras faltas, tenemos a Cristo, nuestro fiel y justo abogado defensor que dio su vida para salvarnos. Por eso es que Juan escribe estas cosas para que nuestro pecado no se convierta en una práctica en nuestras vidas, pues Cristo es nuestra propiciación como aquel sacrificio de sangre que Dios aceptó en nuestro lugar para salvarnos. Como lo decía en el mensaje anterior nuestro hermano Carlos Preciado, en caso de caer, tenemos una hermosa provisión para el creyente, que es su sangre preciosa. La pregunta con la que introducimos este mensaje viene ahora en las palabras de Juan. Bien, amados hermanos, hemos estado revisando primera carta de Juan, capítulo 2, y saber que tenemos nosotros a nuestro sumo sacerdote, que también es nuestro abogado defensor. Si pecamos, tenemos quien nos defienda. Por decirlo de una manera muy sencilla, tenemos quien nos defienda. Es más, la Biblia lo presenta como la propiciación por nuestros pecados. Había un sacrificio que demandaba sangre. Había un requerimiento para la ira de un Dios contra una humanidad que le ignora, que le rechaza. Y la única manera era el sacrificio de Cristo. Y nosotros tenemos a este sumo sacerdote, a este abogado, a nuestro abogado defensor, que nos dio su vida preciosa por nosotros. Pero en este mensaje vamos nosotros a revisar dos cosas específicas en base a lo que hemos leído al inicio. Dice la palabra de Dios en el versículo 3, y en esto conocemos que nosotros, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y saltándonos luego al versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Vamos a revisar dos puntos claros en esta tarde. Le conocemos verdaderamente si guardamos sus mandamientos. Ese es un punto que vamos a tocar. Le conocemos verdaderamente si guardamos sus mandamientos. Amén. Y el segundo punto que vamos a tocar es, le conocemos verdaderamente si andamos como Él lo hizo. Gloria a Dios. Bien. Vamos con la primera parte. El versículo 3, una vez más, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda su palabra, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. El que dice que le conoce y guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. Bien, vamos a revisar entonces, ¿cuál es la evidencia de que sabemos que le conocemos? Las palabras de Juan son muy claras, muy claras. ¿Cómo sabemos que le conocemos? Dice claramente, guardamos sus mandamientos, si guardamos su palabra. El que me ama es quien guarda mis mandamientos. El Señor en Juan 14:21 dijo claramente, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Claramente lo dijo el Señor. No hay aquí nada complicado para entender sencillamente quién ama a Cristo. ¿Quién es el que lo ama? El que guarda su palabra. El que me ama obedece sus mandamientos. El que ama al Señor obedece sus mandamientos. Y quiero que revise, por favor, Mateo 7, 24 al 27. Vamos a revisar esa parte de la Escritura. Mateo 7, 24 al 27. Un ratito. Dice así la palabra de Dios. Voy a repetir. Mateo 7, 24 al 27. El Señor, dando sus enseñanzas, nos da esta parábola donde vamos a ver claramente lo importante que es la obediencia. Dice así la palabra de Dios: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y esta no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu sobre aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Aquí vemos dos cosas claras. ¿Quién hace su palabra? Y quien no la hace. Y la analogía, la comparación es muy didáctica, muy clara para la mente de una casa que permanece. ¿Por qué razón? porque está fundamentada, o los cimientos de la casa están puestos sobre la roca. Hermano, venga lo que venga, la tempestad más fuerte que pueda venir, la casa no cae. ¿Por qué razón? Porque está puesta sobre la roca. No sucede así con la casa que está puesta sobre la arena. Vienen tempestades, vientos, y la casa se decae. El Señor está diciendo, y Él lo dice aquí con claridad, cualquiera pues que oye estas palabras, esa parte es muy clave, y las hace. Oye y las hace. Es ese hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Mire, oye, hace la palabra. ¿Y cómo lo hace? No busca la arena, sino que busca el cimiento sólido. Ese cimiento sólido es las mismas palabras del Señor. Pero en cambio el insensato, escuchando, no las hace. Y lo hace sobre la arena. ¿Qué razón tendrá para hacerlo sobre la arena? Tal vez su propia experiencia, tal vez, qué sé yo, su propio conocimiento humano. Quiere saber más que Dios. Él hace una casa sobre la arena, aunque le digan que no, que la casa va a caer. Él hace sobre la arena porque está seguro que no va a caer. Pero eso no sucede. Entonces hay esa claridad en cuanto a obedecer su palabra. Estamos hablando de eso. Estamos hablando de la evidencia que sabemos, que le conocemos. La evidencia clara es que guardamos sus mandamientos, que guardamos su palabra, que guardamos su palabra en obediencia. El que me ama, dice también el Señor, ama a los hijos de Dios. En primera de Juan 5:1-2 dice claramente: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Es decir que al guardar sus mandamientos yo también voy amar a aquellos que también guardan sus mandamientos. ¿Sí se da cuenta? Usted guarda los mandamientos del Señor. Yo también los guardo. Yo voy a amar a aquellos que hacen la voluntad del Señor. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo y que ha nacido en Cristo, que ha nacido de Dios, ama también a los hermanos. En esto conocemos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Es decir, no puede haber alguien que diga que guarde los mandamientos del Señor y que dice que los hace, pero no ama a los hermanos, a aquellos que guardan también los mandamientos. Esa es la evidencia que es, en la que sabemos que nosotros le conocemos, en que guardamos su palabra. Es interesante el contraste entre guardar y no guardar su palabra. En el versículo 4 y 5 dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero mira el contraste ahora. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. El que dice yo le conozco y no guarda su palabra está profesando tener a Dios, pero con los hechos lo está negando. En Tito 1:16 dice así: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. De nada sirve decir que yo le conozco y no guardar su palabra. Entraría en este grupo de aquí. Puedo profesar conocer a Dios, puedo hablar muchas cosas de Dios y conocimiento, pero en cuanto a mis hechos y mis obras, ser reprobado. Pero en cambio, el contraste con el que dice que yo le conozco y sí guarda sus mandamientos. En el Salmo 119, quiero que lo busque, por favor. Salmo 119, versículo 166 al 168. Salmo 119, versículo 166 al 168 dice: tu salvación he esperado, Jehová, y tus mandamientos he puesto por obra. Mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. He guardado tus mandamientos y tus testimonios porque todos mis caminos están delante de ti. Si se da cuenta cómo el salmista manifiesta precisamente obediencia a guardar el testimonio del Señor, a guardar los mandatos, a ponerlos por obra, inclusive decir todos mis caminos están delante de ti, Señor. Todo lo que yo pueda hacer lo pongo delante de Dios. Ese es aquel que dice, le conoce y guarda sus mandamientos. Hay un contraste entonces entre quien dice le conoce pero no guarda su palabra y quien dice que le conoce y guarda su palabra. Y en el versículo 4 vamos a hablar específicamente de aquellos falsos creyentes que quedan expuestos por su pecado. Recordemos una vez más, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, claramente el tal es mentiroso y la verdad no está en él. La verdad no está en ellos, pues no practican la verdad. En primera de Juan 1:6, el apóstol Juan, ya revisamos esa parte cuando él exponía y decía, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿De qué sirve que digamos que tenemos comunión? Si no practicamos la verdad, si no guardamos su palabra, entonces la Biblia dice que somos mentirosos, la verdad no está en nosotros. Un comentario al respecto dice lo siguiente: el gnóstico repudiaba los mandamientos de Dios y vivía sensualmente mientras reclamaba tener comunión con Dios y estar salvo por medio de su conocimiento de la ciencia acerca de Dios. Pero la única manera de saber que conocemos a Dios es por medio de guardar sus mandamientos. Uno prueba su conocimiento acerca de Dios por medio de su obediencia a Dios. Recordemos en el contexto, ¿por qué escribe Juan esto? Por el precisamente la supuesta ciencia que trataba de entender las cosas de Dios, pero con una mente no regenerada. Entonces, a esta ciencia, que se le llama gnosis, de ahí viene la palabra gnóstico, el gnóstico quería agradar a Dios, pero en base a sus propios razonamientos humanos, ciencia humana. Y obviamente, como no tenía a Dios y solo tenía nomás conocimiento humano, por mucho que hablara cosas de Dios, su vida testificaba todo lo contrario a las Escrituras. No sirve de nada el conocimiento o la ciencia si la vida que se lleva es una vida que va fuera de la voluntad de Dios. Eso es con respecto a este comentario. Y es interesante que el gnóstico decía ser salvo, pero a la luz de las Escrituras, las evidencias, el testimonio que daban, hablaban todo lo contrario. La verdad no está en ellos, pues sencillamente no practican la verdad. Primera de Juan 4, 20 al 21, búsquelo. Es interesante cómo las Escrituras exponen el pecado de los falsos creyentes. Primera de Juan 4, 20, 21 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Cómo queda expuesto un falso creyente? Porque aborrece a sus hermanos. Y yo sé que el término aborrecer lo relacionamos mucho tal vez con repudio, rechazo. No, En el contexto, la palabra aborrecer implica sencillamente menospreciar. Cuando usted menosprecia algo, usted lo está aborreciendo. Cuando usted desprecia algo, usted lo está aborreciendo. La Escritura dice, ¿cómo puede ser que alguien diga que ame a Dios y menospreciar a su hermano? Ese amor es falso. ¿Cómo puede decir que ama a su hermano a quien ve? Perdón, ¿cómo dice? Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, así es. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede decir que ama a Dios a quien no ve? No podemos nosotros tener una relación con Dios ignorando a los hermanos. Cuando digo hermanos, estoy hablando de aquellos que también han sido regenerados por Dios, aquellos que han nacido de Dios y aquellos que también guardan sus mandamientos. Que dan un testimonio de una vida en Cristo. No vayamos a confundir hermanos a cualquier persona, porque usted sabe que la palabra hermano es una palabra que está tan bajada de categoría. Llamamos hermano a todo el mundo, hermano, 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 pero a la hora de practicar la verdadera hermandad en Cristo, no vemos eso. No vemos amor, sino que vemos aborrecimiento, vemos desprecio. Cuando usted toma en poco a un hermano, usted lo está aborreciendo. Entonces, ¿cómo puede decir que ama a Dios, que ha sentido las cosas más preciosas, que usted se llena de emociones y ha sentido la gloria de Dios, si a su hermano que lo ve lo está menospreciando? Es falso. Es falso. Los falsos creyentes quedan expuestos por su pecado. Aborrecen a sus hermanos, la verdad no está en ellos. En la práctica, es la iglesia la que debe exponer toda falsedad. Porque está bien ya, tenemos nosotros el contexto. Tenemos lo que escribe el apóstol Pablo. Pero ¿qué hacemos como iglesia? Aquí nosotros tenemos una convivencia del uno con el otro. Aquí nos vamos a rozar el uno con el otro. Aquí vamos a vernos las cosas buenas y las cosas malas de los hermanos. Mire que estoy diciendo los hermanos. No estoy hablando de las cosas, si es que hubiera buenas y malas de los que no son hermanos. Estoy hablando de las cosas buenas y las cosas malas que tienen los hermanos. Es aquí. Entonces, es en el contexto de la iglesia donde se va a exponer si en el corazón hay verdad, según la palabra de Dios, o hay mentira y falsedad. Ahora, yo no lo estoy mandando tampoco a que usted haga la vida imposible a los hermanos. Voy a probar al hermano. Y lo hace enojar hasta que ya revienta. No se trata de eso, hasta que estalla, no, hasta que ya no. Sencillamente, mire, escuche esto. Si caminamos en la fe, si hemos nacido de Dios, si hemos dado una profesión pública de nuestra fe en Cristo Jesús, si decimos que tenemos al Señor y el conocimiento de su palabra, bueno, es cuestión de tiempo que usted le vea los peros a los hermanos. Usted le va a ver los peros. ¿Y qué va a pasar cuando eso suceda? Posiblemente se acercará, hermanito. Por ejemplo, a mí me ha pasado muchas veces, ¿no? Cuando he tenido que hacer una exhortación a una pareja, por ejemplo. Una pareja de esposos que tienen a sus chicos. Y a veces he tenido que decirle, mira, hermano, yo pienso que a tus hijos no los estás criando bien, debes cuidarlos de esta manera. Y ahí pasan dos cosas, sencillamente. O él toma el consejo sabio en la Escritura o se resiente. Eso es lo que va a pasar. Pero si yo asumo que él es mi hermano en la fe y él me asume a mí como su hermano en la fe, como dice la Escritura, ¿cómo sacamos filo nosotros con dos cuchillos con cuchillo? Usted nunca va a sacar el filo con una hoja de papel. Tiene que coger otro cuchillo, hierro con hierro. Se aguzan, esa es la palabra, aguzan. Usted es hierro y yo también hierro. Puede ser que otro sea pan y pan, ¿no? Ahí a lo mejor. Pero hierro y hierro se van a dar, pero escuche esto, la Escritura es tan sabia, ¿no? Se sacan filo. ¿Sí se da cuenta? No es que un hierro va a acuchillar al otro, no puede hacerlo porque son hierro, pero entre los dos se sacan filo. Y con ese filo, ya no es un filo, sino dos filos, y con dos filos ya pueden hacer cualquier cosa. ¿A quién tenemos que acercarnos nosotros o a quién consideramos a quienes son hermanos? Bien, revisemos la Escritura, lo que hemos aprendido hasta ahora. ¿Quiénes son nuestros hermanos? Son aquellos que también guardan la palabra de nuestro Dios. Ellos son nuestros hermanos. ¿Cómo mi hermano sabe que yo soy hermano también? Porque yo también guardo la palabra del Señor. Como lo dice Juan, en esto sabemos que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Perfecto, dice Juan, hasta ahora han pasado la prueba con 10. Pero si tú dices que le conoces y no guardas su palabra, ni amas a los hermanos, entonces estás viviendo en falsedad. La palabra no está en nosotros. Pero si le amas y guardas su palabra, es interesante lo que dice ahí. El amor de Dios se ha perfeccionado. Y eso es lo que quisiera revisar ahora. ¿Qué es esto del amor perfeccionado en los creyentes? Esta palabrita, se ha perfeccionado, implica que ha alcanzado la meta. Ha madurado, ha llegado a un estado completo. El que guarda la palabra de Dios tiene su amor a Dios en estado completo o maduro. Ha alcanzado la meta en cuanto a amar a Dios. El amor a Dios, aparte de la obediencia a su palabra, no es amor completo. ¡Wow! Interesante este comentario. Se ha perfeccionado. Es decir, veámoslo desde este punto de vista. Tal vez con esto me puedan entender. Usted empezó en el Señor, cuando usted empezó en Cristo Jesús, tal vez usted era de las personas de que cualquier cosa que en la iglesia se hacía, que no estaba conforme a lo que usted quería, a lo mejor le molestaba. Y puede ser que todavía sea así, ¿no? Puede ser que sea así. No que el pastor debe ser así, que no que el hermano debe ser así, no que las hermanas deben hacer esto, no que los jóvenes, bueno, está a todo le dé peros. Tal vez empieza así, pero cuando empezamos en Cristo no tenemos un amor que está completo o maduro. Ese amor se debe perfeccionar. Por ejemplo, el día que yo viajé ahora a Santo Domingo, normalmente la vía a Santo Domingo, de Guayaquil a Santo Domingo, para los que han conducido, tienen una idea, no es más de, le ponen un promedio 5 horas. El Google Maps le manda 5 horas. Yo lo hago un poquito menos, ¿no? Por eso que nadie quiere acompañarme conmigo cuando manejo, porque se asustan, dice. Pero bueno, eso es caso aparte. El asunto es que el día que viajé la última vez, no se me hicieron 5 horas, se me hicieron 8 horas. Entonces, cuando yo llegué, yo le decía al director del seminario, le decía, este ha sido el peor viaje que he tenido a Santo Domingo. Y en el viaje yo venía pensando, soy sincero, ¿no? Yo venía pensando y decía, esta es la última vez que viajo para acá. Es más, dice, voy a pedirle al director que se busque otra ciudad. Esta carretera está feísima, esto de acá. ¿Por qué hacen los hermanos aquí esta reunión? Yo venía pero luego me di cuenta, cuando me preguntó el director del seminario, yo digo, esta es la peor venida a Santo Domingo, pero verdaderamente Dios ha perfeccionado mi amor hacia ustedes. A pesar de todos los desánimos que pude tener, había algo que hacer allá. Y ese es el amor que nos une en Cristo Jesús. Bueno, tal vez es una experiencia personal, pero bueno, yo creo que cada uno de ustedes habrá vivido algo parecido. Llega un momento, mi hermano, que no hace nada usted haciéndole la vida imposible al otro. Lo mejor que usted puede hacer es precisamente entender que lo que nos une es el amor en Cristo Jesús, y precisamente en el amor en Cristo Jesús, cuando nos exhortamos, estamos siendo perfeccionados en el amor de Dios. Por eso es que yo le dije, pastor, Dios me ha perfeccionado en estas 8 horas. Yo quería regresarme ya. Me ha perfeccionado. ¿Por qué? Porque había una obra que cumplir. Porque yo tenía un compromiso que cumplir. Y es más, es un compromiso para largo. No es solamente de una sola vez. Hago la referencia del viaje que tuve ahora último. No sé de qué maneras Dios tenga que hacer para perfeccionar el amor en tu vida. Pero lo que tenga que hacer, lo que el Señor vaya a hacer, eso de ley va a incomodar. Va a incomodar, nos va a molestar. Vamos a querer, como decir, tirar la toalla. Sí sabes lo que es tirar la toalla, ¿no? Cuando están los boxeadores peleando y ya el uno ya está, que ya no puede. Ya lanza la toalla. Y el otro dice, no, tranquilo. Y está con toda la sangre encima. No lance la toalla todavía. Sigue la lucha, sigue la batalla. El guardar su palabra es un mandato. Cuando yo debo entender que Dios va a perfeccionar ese amor que Él ha puesto en mí para mis hermanos, yo debo entender primero, para no perder ese rumbo, que guardar la palabra no es un deseo del pastor, no es un deseo de la iglesia, es un mandato de Dios. Segunda de Juan 1:6, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. ¿Entiendes lo que digo cuando digo que es un mandato? ¿Qué es un mandato? Es algo que tienes que hacer. Aquí no hay que darle vueltas al asunto. No, como decimos nosotros como buen guayaco, no le busques las 5 o las 6 patas al gato. Eso de buscar las 5 patas al gato, ¿qué quiere decir? Que estás buscando algo que te respalde en lo que vas a hacer. No, que mira, pero es así. No, la palabra es clara. ¿Por qué tienes que hacerlo? Porque es una orden de Dios que ames a los hermanos. En eso que Dios está haciendo, Él va a perfeccionar el amor que Él ha puesto en ti para ellos. Y viceversa también, ellos contigo. El guardar su palabra es andar en justicia. Dice el Salmo 106:3, dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. La Escritura los alaba. Dichosos, bienaventurados los que hacen justicia. Los que guardan su palabra. El guardar su palabra perfecciona el amor de Dios con los hermanos. En primera de Juan 4:12 dice, nadie ha visto a Dios jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Nadie ha visto a Dios jamás. Cuando tú amas a tus hermanos, tú estás viendo de alguna manera la obra de Dios en su vida. Pero tú quieres ver a Dios. Tú quieres una manifestación. Tú quieres una sobrenaturalidad. Tú quieres sentir a Dios. ¿Quieres sentir a Dios? Ama a ese que a lo mejor te hace ver cuadritos la vida. Que te está diciendo, ay, ya viene el hermano a decirme lo que tengo que hacer. Mire, si es bíblico y tiene fundamento, acéptalo. Si no te trae un fundamento bíblico, búscalo tú. Porque a lo mejor lo tiene, pero a lo mejor él no sabe dónde está. El perfecto amor del amor perfeccionado, y esto es lo precioso, esto es lo más precioso, echa fuera el temor, dice. Dice la palabra en 1 de Juan 4, 17 al 18. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sí, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Qué es lo que está diciendo Juan aquí? Examinemos sus palabras. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿Por qué confianza? ¿Por qué la confianza en el día del juicio? ¿Qué pasará en el día del juicio contra todos aquellos que no tienen el amor de Dios? Serán condenados. Pero tú tienes la confianza de que has alcanzado gracia de Dios. ¿Y sabes cómo tienes esa confianza? Cuando hay alguien que te ama y gracias, escúchame esto, y gracias a ese amor de Dios, cualquier temor que tú tengas queda disipado. No sé tal vez cómo explicarlo de otra manera, tal vez. Hay mucha gente que anda, le teme al juicio de Dios. Están asustados, viven asustados toda la vida, porque han hecho tanto mal y han recibido tanto mal, que lo más seguro es que el día que tengan que enfrentarse a Dios, Dios los va a juzgar. Pero eso no sucede con los creyentes. Yo tengo la confianza de que si ofendí a uno de ustedes, ustedes como creyentes me han perdonado. Y yo digo, Señor, Padre, yo sé que ofendí a mi hermano Ernesto, a mi hermano Luis, tal vez los ofendí a mi hermana Viviana en algún momento, pero yo le pedí perdón y yo sé que ella en Cristo me ha perdonado y tengo esa confianza de que estaré delante de tu trono y no va a haber esa acusación de decir, no perdonaste a este hermano que te hizo. Lo ignoraste, lo menospreciaste. Eso no va a pasar. Tengo esa confianza. ¿Por qué razón? Porque ustedes también tienen el amor de Dios. Y de esa manera se cumple lo que dice Primera de Pedro 4:8. El perfecto amor del amor perfeccionado cubre multitud de faltas. Dice el apóstol Pedro, y ante todo tened de vosotros ferviente amor. ¿Por qué? Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Esto no se trata de solapar o no ejercitar la disciplina eclesiástica. No se trata de solapar el pecado. Cuando hablamos de cubrir faltas, no estamos hablando de cubrir las faltas de un adúltero, de un idólatra. No, no estamos hablando de eso. Alguien que esté en práctica de pecado, no. Dice la Escritura claramente que aquel que ha sido... Si fuera alguno sorprendido en una falta, dice Gálatas, vosotros que sois espirituales, tenemos qué cosa que hacer, restaurarle. ¿Y cómo lo restauramos? Con disciplina. Pero, ¿qué es esto de cubrir faltas? Es aquello que tú puedas perdonar, que tú puedas tranquilizar la conciencia de otro. No es tan lindo cuando alguien dice, hermano, ¿sabes qué? Te ofendí. Mira, que yo hice esto, y tú le dices... Tranquilo, no te preocupes. Todo ha sido perdonado. Tranquilo, no te preocupes. A veces sucede. Uno piensa que está intranquilo porque ha hecho algo malo y resulta que te acercas a la persona ofendida y la persona ofendida te dice, no te preocupes. Si Cristo me perdonó a mí, ¿cómo yo no te voy a perdonar a ti? Eso es cubrir multitud de faltas. Y eso es lo que nos da, eso es lo que echa fuera todo temor de que Dios haga un juicio con nuestras vidas cuando estemos delante de su presencia. Ahí vamos a ver que se ha perfeccionado el amor de Dios. Mis amados hermanos, miren, en las iglesias, Satanás, una de las cosas que usa va a ser siempre la división, va a ser siempre la murmuración para separar a los hermanos. Pero yo estoy más que seguro que cuando hay el perfecto amor de Dios perfeccionado en los hermanos, el perfecto amor cubre multitud de faltas. Usted puede ver una deficiencia en su pastor, una deficiencia en un hermano, pero usted va a decir, no importa, no estoy solapando pecado. Si su pastor, si su líder está pecando y no se arrepiente, gloria a Dios, el Señor establece la forma de hacerlo. Mateo 18. Pero si es algo que puedes perdonar, No, que hay que hacer la disciplina eclesiástica a este pastor inmoral. Y a lo mejor no ha hecho nada, a lo mejor el hombre se equivocó, hizo algo que no lleva esa gravedad. ¿Es algo que tú puedes perdonar? ¿Puedes perdonar algo que te hicieron? ¿Puedes perdonar algo que te hicieron, que te hizo un pastor? Si puedes perdonarlo, ese amor cubre multitud de pecados. Y eso guarda la salud de las iglesias. Eso guarda la unidad de la iglesia. Miren, yo me puedo equivocar muchas veces. Y yo les he dicho en varias ocasiones, yo me puedo equivocar. Pero si yo me equivoco, los tengo a ustedes para que ustedes en el amor del Señor puedan perdonar multitud de pecados. Si hay algo que realmente requiere amonestación, según la palabra de Dios, gloria a Dios, háganla. Porque a lo mejor también es necesario. Ese es el amor perfeccionado de Dios en los creyentes. Cuando venimos a Cristo no venimos con ese amor. No, vemos los peros en todas partes. Pero gracias al Señor, a medida que crecemos y somos enseñados y conocemos a Dios, vamos siendo perfeccionados en el amor del Señor. Y llegará un momento en que esa sea un área en la cual no sea problema para ti. No sé si me hago entender eso. Llegará un momento en que tal vez esa área no sea problema para ti. Para ti no sea problema perdonar. Si para ti todavía es problema perdonar, es que todavía necesitas perfeccionar esa área. ¿Cómo puede una mujer violada por su padre acercarse y decirle al padre, te perdono? Y hacerlo con todo el corazón. ¿Cómo puede hacer eso? Porque ha sido perfeccionada en eso. Nadie puede dar lo que no tiene. ¿Cómo puede un hombre perdonar, o cómo puede una mujer perdonar a su esposo que le ha sido infiel y darle una segunda oportunidad? Para algunas es inconcebible eso. Para algunos es inconcebible eso. Pero la Escritura muestra ese ejemplo de Dios en su pueblo, rechazándole, siendo infiel, adulterando espiritualmente. Aún así, a pesar de todo eso, Jehová permaneció fiel en sus promesas. Hay una figura en uno de los profetas, creo que es Oseas. ¿Qué le manda el Señor a Oseas? Que se case con una ramera. Y ya teniéndola desposada, ¿qué hace esta mujer? Vuelve otra vez a irse a su manera de vida. ¿Y qué tiene que hacer Oseas? Búscala y tráela. Y perdónala. Esas son las cosas como Dios obra en nosotros. Y de esa manera va perfeccionando el amor de Dios. Si tú puedes perdonar y lo puedes hacer de limpia conciencia, ten en cuenta que Dios ha trabajado seré contigo. Pero si todavía te cuesta perdonar, es una área que tienes que ser trabajada. Pero tranquilo o tranquila, estás en el lugar adecuado, la iglesia del Señor. Aquí vas a aprender, te guste o no te guste, cuando otro te venga y te haga algo que te duela, y vas a tener que pedir perdón, y vas a tener que recibir un perdón, o vas a tener tú que perdonar. Estoy hablando siempre de los hermanos en la fe. Entonces, el amor perfecto, el amor perfeccionado, cubre multitud de pecados. El versículo 6 también nos dice, al final, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Le conocemos entonces verdaderamente a Jesús, a nuestro Señor, si andamos como Él lo hizo. El testimonio evidente de caminar en Cristo es que nos parecemos a Él. Esto es una vida de testimonio en Cristo, su vida tal como está expuesta en los evangelios. Es nuestra pauta y nuestra guía, no es una vida que podamos vivir con nuestras propias fuerzas. Es solo posible en el poder del Espíritu Santo. Nuestra responsabilidad es darle nuestras vidas a Él sin reservas y dejar que Él viva su vida en y por medio de nosotros, dice este comentario. Esto no es de aprender a ser religiosos. Realmente es algo que lo hace el Espíritu Santo que habita en los creyentes. Primera de Pedro 2, 20 al 21, dice así la Escritura: Pues, ¿qué gloria es si pecando soy abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues, ¿para qué fuisteis llamados? Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Qué es lo que el Señor hace? Dejarnos el ejemplo para seguir por ese caminar. Él enseñó varias veces y Él dijo claramente en el Sermón del Monte, ahí está el ejemplo claro, si te dan una bofetada en la mejilla, ¿qué tienes que hacer? Se lo saben de memoria, ¿no? Bueno, a ponerlo en práctica. No estoy diciendo que vayas a buscar a alguien que te... A ver, pégame, hermano, para que luego me dejen la otra. Si fuera así de fácil, no hubiera problema, pero generalmente esas expresiones de odio, esas expresiones, perdón, esas expresiones de enojo vienen acompañadas de odio. Lo que duele en sí no es la bofetada, el golpe, lo que duele es el corazón porque te lo han ofendido. Ahí viene entonces, ah, Señor, sí, es verdad, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Dale otra mejilla. Ese es el amor de Dios perfeccionado, pero Él nos da el ejemplo para que sigamos sus pisadas. Qué lindo es decir, sí, el que está en Cristo debe andar como Él anduvo, debe caminar como Él caminó. Perfecto, estás caminando la vida en Cristo, estás viviendo la vida en Cristo, tienes la tranquilidad en tu corazón para poder mostrar el amor perfeccionado de Dios en tu vida. Te pueden ofender, te pueden hacer algo y tú, Señor, Padre Santo, gracias. El Señor en la cruz ahí, Padre, perdónos porque no saben lo que están haciendo. Él no lo dijo porque sencillamente era parte de la Escritura, lo dijo porque era su misma esencia, el amor de Dios, su misma esencia, su misma naturaleza, sus perfecciones. Tal vez lo podamos decir nosotros, pero lo estamos sintiendo. Te perdono, pero tú sabes que aquí nada que ver. Caminar como Él caminó. Por eso dice el apóstol Pedro, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Hermanos, para eso fuimos llamados. Mira, el mundo nos va a aborrecer por la verdad. Nos va a aborrecer, te van a aborrecer en tu casa, te van a aborrecer en el lugar más cercano, te van a aborrecer. Es decir, va a haber padecimiento, va a haber sufrimiento, va a haber aflicción. ¿Y qué vas a estar haciendo? ¿Vas a estar huyendo de todo el mundo para que no te ofendan? No, entonces para ser cristiano me quedo encerrado en la casa y ya no le veo la cara a nadie. Aunque no lo creas, esa es una opción de mucha gente. Yo no voy a esa iglesia porque hay un montón de hipócritas. Así que mejor me quedo aquí y tengo mi relación con Dios. Él sí me conoce y me quiere. Ese montón de hipócritas, donde tú también deberías sumar parte, porque también somos todos humanos, ese montón de hipócritas es el que te va a perfeccionar en el amor de Dios. Debemos andar finalmente en buenas obras. Dice Efesios 2:10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Miren, ¿para qué nos creó Dios? Para andar en buenas obras. Dios nos creó para eso. Son sus obras, no son nuestras obras. Para andar en buenas obras. No es que vas a ver las buenas obras de lejos, vas a andar en ellas. Y andar en ellas te va a traer aflicción, sufrimiento, porque el mundo no te va a entender. Ni a veces los hermanos te van a entender. A veces pensamos el mundo, ¿no? No, aquí en la misma iglesia, a veces. Pero es la única manera que podemos perfeccionar el amor del Señor. Miren, una de las cosas que más habla Juan es precisamente del amor de Dios. Pero él siempre le habla. Tú dices realmente que conoces a Dios. Guarda su palabra. Si guarda su palabra, vas a amar a los que guardan su palabra. ¿Sí te das cuenta? Si tú dices que guarda su palabra, vas a amar a los que guardan su palabra. Con ellos, el amor que Dios ha puesto en ti se va a perfeccionar. Y Juan habla muchas veces de eso. Y es directo. Si tú no amas, por más que ames a Dios y digas cosas hermosas y bonitas, si no amas al que está al lado tuyo, a quien lo estás viendo y tocando, ¿cómo vas a amar a Dios a quien no ves? No te engañes. ¿Por qué dice Juan esto? Para que nuestra alerta esté atenta. Es decir, ah, oh, Señor, si no cedo a esto, entonces lo que voy a mostrar es que no soy un hijo de Dios, sino un hijo del diablo. Lamentablemente, un hijo del diablo nunca llega a ese razonamiento. Porque un hijo del diablo siempre va a pensar que es un hijo de Dios y está haciendo maldades. Pero nosotros que hemos alcanzado sabiduría en el Señor, por el conocimiento de su palabra, sí podemos discernir y decir, sí, Señor, es verdad. Es verdad, necesito aprender a perdonar, necesito aprender a ser perfeccionado. Tengo que ir a la iglesia y ver la cara a mi hermano, aunque no me gusta, pero su cara ahí, pero ahí, da. Y aceptarlo, y encima de todo es el pastor. Hemos sido creados para buenas obras. Los creyentes hemos nacido para buenas obras. Y las buenas obras las hacemos aquí, en su iglesia. Finalmente, podemos decir que andamos en Cristo y que le conocemos, pero todo conocimiento que tengamos de Dios se verá puesto a prueba cuando amamos a los hermanos y evidenciamos que el amor de Dios se ha perfeccionado en nuestras vidas. Así podremos caminar en justicia de Dios, dando testimonio de la verdad en nuestro andar de que somos del Señor. Esto deberá ser más que suficiente para saber que le conocemos. Eso es verdad, y con eso cierro. Cuando tú ves a alguien que ha sido perfeccionado en el amor del Señor, tú dices, wow, qué lindo, cómo Dios ha perfeccionado a ese varón, a esa hermana en Cristo Jesús. Le hacen las cosas y parece que todo le resbala. Miren, no estoy diciendo, nunca estoy apoyando si hay algo que tenga que ser amonestado y disciplinado. No estoy hablando de eso. Si hay práctica de pecado, hay que amonestar, hay que disciplinar. Pero qué precioso es cuando tú encuentras a alguien donde el perdonar muestra cómo Dios ha perfeccionado su amor en esa persona. Y eso nos enseña mucho a nosotros. Aprendemos mucho. Miren, esto tal vez está fuera del libreto. Una de las cosas que he aprendido en las veces que he podido viajar, ¿saben qué he aprendido bastante? La hospitalidad de los hermanos. Oigan, yo me gozo porque es como que sencillamente cierro mis ojos y aparezco en otra casa. Y no va a decir, porque usted es pastor. No, hermano. Yo he visto cómo otros hermanos, aún no siendo líderes, sino sencillamente un hermano que quiere aprender la palabra de Dios, es recibido y hospedado como que estuviera en casa. ¿Con qué cuidado? ¿Con qué detalles? Es el hospedar a alguien es una apuesta en práctica, una prueba de fuego. El primer día tú puedes decir, qué lindo el hermano. El segundo día que está contigo, es lindo el hermano. El tercer día, es hermano. Y el cuarto día o quinto día, ya quieres que se vaya el hermano. ¿Sabe qué? Parte del contexto de Juan es precisamente eso. Cuando hospedamos a los hermanos. ¿Quién sabe? Dios en algún momento nos permita a nosotros poder hospedar a otros que vengan a pasar acá. Y en ese tiempo ya debes estar perfeccionado. No te vas a quejar con el pastor. Porque puede ser que te traigan, que te venga un hermano en la fe, pero que sea un cuchillo de esos durísimos. Donde tendrás que sacar filo entre los dos, juntos. Pero esa es la manera como Dios nos enseña. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor.